Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 12. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. El título del sermón de hoy es La fe que se compromete con todo el corazón. En tiempos de tibieza espiritual, Dios sigue llamando a su pueblo a buscarlo con todo el corazón. Asa y el pueblo de Judá respondieron con un compromiso serio: buscar a Jehová de todo su corazón y de toda su alma. Esta no fue una emoción pasajera, sino una decisión de obedecer, confiar y perseverar en Dios. Hoy veremos que una fe verdadera se expresa en reforma, dependencia y fidelidad. El reinado de Asa ocurrió en un tiempo de inestabilidad en Judá, marcado por idolatría y olvido de Dios tras la división del reino. Aunque heredó una nación espiritualmente debilitada, Asa comenzó con celo por la reforma, quitando los altares ajenos y guiando al pueblo a volver a Jehová. En medio de amenazas externas y desafíos internos, su vida nos ofrece un retrato del llamado de Dios a una fe perseverante, que no solo comienza bien, sino que se sostiene con integridad. Su historia nos enseña cómo la fidelidad y la confianza total en Dios marcan la diferencia en medio de la decadencia espiritual. Vamos entonces al capítulo 14 de este segundo libro de Crónicas y leamos del 1 en adelante. ¿Cómo se dio este reinado? Un buen comienzo, un corazón comprometido con Dios. Dice ahí: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Versículo 5 dice: quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Una palabra que caracteriza a los reyes de Judá, que se repite en algunos de ellos, en muchos de ellos, a diferencia de los reyes que hubo en Israel o el reino del norte, es que Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y esta verdadera obediencia de Asa es visible, porque también nos da la evidencia histórica de que Asa quitó los altares extraños y los lugares altos donde se ofrecía adoración a ídolos paganos. También mandó al pueblo a buscar a Dios y a guardar la ley de Jehová. Todas estas evidencias nos dan una verdadera experiencia visible de una fe comprometida. Podemos decir entonces, la fe salvadora se muestra en obediencia concreta. A veces cuando hablamos doctrinalmente, queremos hacer una distinción entre una fe superficial, nominal, de una fe verdadera o salvadora. Porque en el día de hoy encontramos mucha fe. Todo el mundo dice tener fe, pero ¿es una fe realmente que salva Es una fe salvadora apoyada en la obra de Cristo nuestro Señor. Esta fe es una fe que se caracteriza por la obediencia concreta. No basta con un cambio externo. Y hemos hablado de esto en otras ocasiones. No se basa en una fe que se marca solamente a un tipo de rito, ceremonia o liturgia. Recordemos que el rito mandado por Dios es correcto, hablando de que lo que Dios prescribe es una ceremonia que debe de hacerse, como lo es el bautismo y la cena del Señor. Es una ceremonia que debe hacerse, pero carecería de valor delante de nuestro Dios si los ritos o ceremonias que hace hoy la iglesia se hacen con una fe falsa, una fe nominal. Eso se convertiría entonces en ritualismo. No basta entonces con un cambio externo. Aquí vemos cómo este rey, en la lectura que estamos del segundo de Crónicas, segundo libro de Crónicas, él mandó a buscar a Dios. Y esto habla de una doctrina de piedad activa y deliberada, es decir, de un compromiso. No es un juego de palabras sencillamente para aprenderlo de memoria. Es una doctrina activa. Es algo que está enmarcado dentro del compromiso. Cuando alguien hace las cosas, no por sencillamente una forma casual, sino que está comprometido. Él mismo compromete a su alma, el cristiano que quiere vivir de acuerdo a la voluntad del Señor y a tener una fe activa, él deliberadamente organiza su vida para cumplir lo que Dios ha mandado. Por eso podemos decir en estos primeros versículos con respecto a Asa que la reforma verdadera comienza con el corazón cambiado de un creyente que quiere tomar ese rol importante de ser ejemplo para otros. Asa era un rey. Tal vez tú ni yo no somos reyes, pero somos ejemplo para otros. Una madre fiel es ejemplo para sus hijos que están creciendo. Un padre fiel es ejemplo para su esposa y sus hijos. Es ejemplo también para muchos de sus familiares. Es ejemplo para muchos cristianos. No veamos entonces el liderazgo como algo que es único en el llamado que hace Dios. Veamos realmente el liderazgo como un modelo a seguir. La pregunta entonces sería, ¿es que estamos nosotros modelando ese ejemplo de fe activa, verdadera, comprometida? Aquí lo vemos a este rey Asa. Él quitó los altares del culto extraño. El versículo 3 dice esto: quitó los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos de acera. Si pudiéramos ver esto en los gobernadores o presidentes que tenemos hoy en las naciones, fuera algo fabuloso. Cuando esto sucedía con algunos de los reyes de Judá, esto agradaba a Dios. Dios se agradaba de la respuesta en obediencia. Irse en contra de todo el culto pagano que tenía muchas veces el reino de Israel y el reino de Judá, o la nación entera, porque estamos en un tiempo en que el reino es dividido, pero irse en contra de la cultura, de la religión, ¿cómo sería el día de hoy? ¿No es un reto para un creyente hacerlo? ¿Mantener su fidelidad? ¿No ser arrastrado y llevado por las tendencias y las culturas? ¿Ser fieles? Claro que sí. No debe ser un problema para nosotros. Si estamos sirviendo al Señor con todo nuestro corazón y tenemos un compromiso alto de fidelidad y obediencia, no nos mueven las fiestas culturales, no deben movernos las fiestas culturales, las tendencias culturales que puede haber en cada momento de la historia en muchos lugares. El que está comprometido toma la iniciativa, da el ejemplo para los otros, pero no solo eso, sino que se mantiene en ese ejemplo. No es algo esporádico, no es algo que se hace una sola vez, porque eso me demostraría que es emocional. solamente algo emocional. Nuestra vida cristiana no debe de ser así. Porque si solamente es algo fugaz, es emocional. El compromiso y la fidelidad, el modelar a otros con respecto al buen ejemplo cristiano y la práctica bíblica cristiana, es mantenerse fiel. Vamos al versículo 9 del capítulo 14 del segundo libro de Crónicas. Ahora hay una expectativa. La fe va a ser puesta a prueba. Y eso es característico de nuestro Dios. Leamos entonces el versículo 9. Y salió contra ellos el etíope llamado Sera, con un ejército, miren la exactitud del relato bíblico, de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Hubo un gran botín. Déjame decirte, amado creyente, no hay nada como la confianza en Dios esencial para poder tener nosotros triunfos espirituales. ¿Sí? Tal vez no veamos esos triunfos de una manera seguida, pero déjame decirte algo que es seguro. Tarde o temprano el Señor probará la fe de la cual estamos revestidos. Si es una fe firme, es una fe fuerte, vendrá la prueba, vendrá la aflicción, vendrá el momento difícil, y la respuesta va a mostrar realmente de qué está hecho tu corazón, si está apoyado en Dios o está apoyado en tu propia fuerza. Asa enfrentó un ejército inmenso, etíope, un ejército etíope grande, 1,000,000, y los carros y todo. Cuando la desigualdad es evidente ante los enemigos, no hay nada como las rodillas para doblarse y llorar al Dios del cielo. Cuando digo llorar, estoy diciendo clamar. Tal vez no hayas clamado, tal vez para ti sea algo extraño el clamor, el lloro ante el Señor. Déjame decirte que si estás andando fielmente en la palabra del Señor, llegará un momento en que tus rodillas se deban doblar para demostrar la dependencia que tienes del Dios del cielo. Aquí hay un clamor, una necesidad. Es la voz de este rey diciendo: Señor, líbranos. Es inmenso este enemigo. Es grande la dificultad. Es difícil la situación. Es como aquella lucha entre el pequeño David y el gran Goliat, que era un experimentado soldado. Era una lucha desigual, humanamente desigual. O como aquella victoria de Gedeón de 300 hombres contra miles de madianitas. Mira, esas son las victorias que el Señor quiere que tú puedas ver con los ojos de la fe. Porque si no tienes fe sostenida en una obediencia práctica, el día que vengan esos momentos vas a caer en desesperación y te vas a apoyar en tu propia fuerza o en los medios meramente humanos, pero no vas a mirar al Dios Todopoderoso. Es por eso es necesario el clamor. Si eres un hombre o una mujer que está caminando en el Señor, Señor, cuando venga ese día, si no lo he tenido, cuando venga ese día, cuando venga ese momento, que pueda doblar rodillas y levantar mis manos al cielo y decirte, ayúdame Jehová, Dios Todopoderoso. Y no lo trates al Señor como que fuera un amigo tuyo de tú a tú. Trátalo como es el Dios del cielo. Señor, usted me puede librar de esta situación. Usted es poderoso. Digo esto porque a veces pensamos que cuando uno escucha muchas oraciones, parece que Dios fuera más alguien que debe obligadamente responder a alguien que es igual a quien está orando. Y no olvidemos que Dios es poderoso y nosotros somos realmente pequeños e insignificantes gusanos que andan por la tierra. Este rey entonces clamó, dijo en el versículo 11, dice, en ti nos apoyamos, en ti. No hay diferencia, Señor, alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. En ti nos apoyamos, en tu nombre venimos contra este ejército. Y la respuesta del Señor es que Jehová deshizo al ejército de los etíopes. Versículo 12. Dios lo hizo. El creyente, por tanto, no debe confiar en sus propios recursos humanos, sino en el poder de nuestro Dios. Esa es la confianza. No es en las propias fuerzas. La dependencia en Dios se manifiesta a través de la oración. Es una doctrina fundamental para toda la iglesia del Señor. Una vez más, la iglesia debe tener un tiempo de clamor. El tiempo que vivimos es difícil. La situación en que vivimos hoy no es fácil. Por tanto, la iglesia debe clamar junta. Debe doblar rodillas, hacerlo juntos. Esto es una evidencia clara de cuán comprometido está el corazón de cada creyente de la iglesia local con los objetivos que el Señor quiere. Y es fácil poder ver a nivel de termómetro cómo son los cultos de oración de una iglesia. Se lo puede ver con facilidad. Cuán comprometida está la iglesia en la oración, en el clamor. Que no sea solamente algo esporádico, que no sea algo sencillamente momentáneo. Debemos estar comprometidos con la obra del Señor, con lo que el Señor quiere, con lo que el Señor desea y anhela de nosotros, porque eso al final refleja la obediencia práctica de la que tú estás hecho, de la que tú estás hecho, esa obediencia práctica. Si no hay esta disciplina de la oración colectiva que debe ir de la mano con la oración personal, si no la hay, entonces hay una deficiencia en tu vida cristiana. Tal vez el Señor tenga que hacer algo para despertar ese tipo de obediencia. Cuando Dios tenga que hacer algo que a veces nos mande a clamar ante su presencia, y no solo eso, sino a compartirlo también con los hermanos, con la congregación, que nos ayuden en oración para comprometernos a lo que el Señor quiere hacer. La dependencia entonces de Dios en oración es una doctrina de fundamento para toda la iglesia. Recuerda Hechos 2, orando juntos esperando la promesa del Espíritu Santo. En Hechos 4 y Hechos 12, si no me equivoco, orando precisamente para que el Evangelio pueda ser predicado, porque la mano de los impíos y de los religiosos falsos estaban sobre los apóstoles. A Pedro lo encarcelaron, pero asimismo Dios lo libró de una manera maravillosa. Abrió las puertas y pasó entre los soldados que estaban en la guardia. Eso fue algo precioso, y la iglesia clamando, orando. Vamos al capítulo 15, y ahora encontramos que definitivamente debe de haber de nuestra boca un compromiso de perseverancia. ¿Qué quiero decir? Un compromiso de buscar a Dios continuamente. ¿Por qué digo esto antes de la lectura? Queremos hacer muchas cosas. Queremos proponernos muchas cosas, pero no le ponemos fecha a lo que queremos hacer. A veces es necesario dar nuestra voz, un voto, un compromiso, lo vamos a hacer en tal momento. Eso habla mucho de alguien que es fiel a las palabras y a los votos de su boca. Así que dice el versículo 1 del capítulo 15, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Y salió al encuentro del rey Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Versículo 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él, o sea, Dios, fue hallado de ellos. Versículo 5. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Eso acontecía cuando no hay alguien que se determine a hacer la voluntad de Dios. Versículo 7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Estas son las palabras que le está dando el hombre de Dios a Judá, al rey Asa. Él les está diciendo, sí, Dios los llevó a un tiempo de dificultad, ustedes clamaron y Dios escuchó. Han visto la mano poderosa de nuestro Dios, han visto la mano de Jehová que les respondió, y Él estará con vosotros si ustedes caminan y no se apartan. Si le buscan, Él será hallado de vosotros. Pero si le dejan, Él también los dejará. Y la nación había estado, como dice el versículo 3, sin un verdadero Dios, sin un sacerdote que enseñara la palabra y sin la ley que debía ser enseñada al pueblo. Ellos habían visto la victoria. Habían visto la respuesta de Dios. Estaban experimentando un tiempo de bondad espiritual, de bonanza espiritual. Pero es necesario mantenerse firme en esas palabras. Por eso el versículo 8 dice, leamos, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, dice que él cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín. Ya lo había hecho, ahora expande este señorío sobre todo Judá y sobre todo Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Y no solo hace eso, sino que también reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Cada vez que nosotros escuchamos estas palabras, reparó el altar. Eso debe recordarte a reparó la adoración a Jehová. Es tan importante. Este tipo de acciones empiezan realmente en la intimidad que tienes con Dios. Y luego en tu propia familia y familias consagradas que buscan al Señor en una iglesia fiel, se reparará ese altar que está caído a una adoración verdadera. Recuerda claramente que para el Señor tú puedes ofrecer o una adoración verdadera que es conforme Él lo ha mandado, o puedes rechazar la adoración verdadera, lo que no dejaría con una adoración falsa. No hay un término medio. No hay esto de decir, somos una iglesia que sirve, pero a lo mejor esa iglesia esté todavía viviendo en las emociones, en la profecía, en el liderazgo no llamado de parte de Dios, hablando por ejemplo de mujeres en liderazgo. No podemos decir que es una iglesia que hace cosas buenas aunque tiene cosas que desagradan al Señor. No, llega un momento en que o nos decidimos a hacer la voluntad del Señor o la rechazamos, no hay otra. Reparar el altar es reparar la adoración que Dios ha mandado. Y parece algo fácil. Yo escucho aquí a Asa haciendo esto con toda la nación. Imagínate si pudiera hacer esto con nuestro país. ¡Uy, qué bonito la palabra! Se va a restaurar la adoración a Jehová porque Dios ha puesto a un hombre de Dios como cabeza de la nación, como un rey, como un presidente. Suena bonito, pero ¿tú sabes todo lo que tendría que enfrentar ese hombre para mandar abajo los altares falsos, la adoración falsa, los cultos falsos, la cultura pagana? No pasará mucho tiempo y tendrá tal vez a media ciudad que lo quiera sacar de esa autoridad que tiene. A medio país insatisfechos, porque las personas que no conocen a Dios, cuando no se les, muchas veces cuando no hacen lo que ellos quieren, se vuelven en contra de uno. Ese tipo de situaciones son difíciles. Así que cuando leemos esto, no lo veas como algo fácil para que Asa haya tenido que derribar los altares paganos, quitar las imágenes que había en todo el país, en todo Judá, en todo Efraín, restaurar el altar de Jehová que estaba caído, es decir, la verdadera adoración al Dios del cielo, y quitar las ceremonias paganas y todas las cosas rituales que eran innecesarias. Eso es una reforma muy radical que va a hacer que muchos se vuelvan contra aquellos que quieren mantenerse fieles al Señor. El rechazo, el aborrecimiento es parte de todo este juego de cosas que vienen como respuesta de un hombre o una mujer que quiera ser fiel a las cosas del Señor. No te sorprendas. En muchas ocasiones hemos hablado de esta iglesia y la historia de más de 25 años que tiene esta iglesia local, cuando tocó el momento de aferrarse a la sana doctrina del Señor y quitar muchas celebraciones, ritos y festividades falsas. Pero eso podemos decirlo en otra historia. Hay un compromiso aquí, porque dice el versículo 8 que Asa escuchó estas palabras. Escuchó, cobró ánimo en lo que estaba haciendo. Es una respuesta de parte del Señor para seguir en la obra que Dios te ha llamado, para perseverar. Y quitó los ídolos, reparó el altar, la adoración al Dios del cielo, ahora conforme la palabra y la voluntad del Señor. Versículo 9 dice, después reunió a todo Judá y Benjamín, e incluso a los forasteros que había de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Mira que en el reino del norte estaba completamente en una muerte espiritual. Pero aquí muchos que están escuchando la palabra de Jehová y viendo las obras poderosas que hace Dios en aquellos que temen al Señor, ellos dicen, no, me aparto de estos ídolos, me aparto de esta rutina falsa. Voy a buscar a quienes, a los que temen al Señor, con quienes está el Señor, quienes guardan la palabra del Señor. Por eso digo yo, en muchas ocasiones, que aun si hubiere verdaderos creyentes en iglesias donde no hay una sana doctrina, pues ese anhelo de buscar al Señor y despertar a una sana enseñanza, Dios dirigirá a muchos de estos a buscar iglesias sanas, donde se predique la palabra verdadera del Señor. Como estos forasteros, ellos estaban viendo la decadencia del reino del norte y estaban viendo al mismo tiempo cómo Dios estaba respondiendo a Asa. Puedes imaginar sus comentarios, tal vez, cuando se enfrentaron a los etíopes, cuando Asa se enfrentó a los etíopes y cómo Jehová les dio la victoria. De seguro que ese era el comentario de muchos de los que de Efraín y de Manasés, que hicieron que se en sus corazones dejen su paganismo y se vuelvan realmente al Dios del cielo y a un liderazgo bíblico y a una reforma que ellos anhelaban en su corazón. Y se cumple la palabra, como dice en Hechos al final, el último versículo de Hechos dice que Dios, Hechos capítulo 2, Dios añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. Mira, interesante observación que hace el autor de Hechos. Así que, siguiendo con la lectura entonces de Asa, vemos que de Manasés, de Efraín y de Simeón se habían pasado y se reunieron pues en Jerusalén, dice el versículo 10, en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Versículo 11. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7000 ovejas. Aquí está entonces la ofrenda. Aquí está la ceremonia. El rito que ellos hacen conforme a todo lo que es la parte levítica. Pero no quedaron ahí. Mira el siguiente versículo. Versículo 12. Entonces prometieron. Se entiende que es todos, ¿no? Todos los que están participando de esta ofrenda a Jehová. Prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, sea grande, sea pequeño, sea hombre o sea mujer. A veces la enseñanza de los votos que hacemos al Señor, usamos nuestra voz para comprometernos delante de Jehová. A veces es muy ligero. En la iglesia hoy, la iglesia evangélica, no confía en las palabras de aquellos que se llaman creyentes. Y eso no debe ser así. Hablamos entonces en este momento que es necesario cuando la iglesia o cuando tú como creyente te comprometes y no quedas sencillamente en un acto ritual, sino que hay una respuesta de fidelidad y donde tu boca y tu corazón quedan ligados a ese compromiso. Eso cuenta delante de Jehová nuestro Dios. Por eso es que el tercer mandamiento que dice con respecto a Éxodo 20, no uses el nombre de Dios en vano. Pero es tan ligero. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor. A veces ni están conscientes de lo que están pidiendo porque están distraídos, quién sabe, hasta con el celular. Así sí, en el nombre del Señor, amén. Eso es ligero, superficial, desagradable delante del Señor. Parece que no temen a Jehová. Pero el Señor es poderoso. Y tanto fue el compromiso de ellos que ellos se atan con un voto que dice que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriera. Sea grande, sea pequeño, sea hombre o sea mujer. Tanto estaban comprometidos, y esto es importante porque no podemos tomar el nombre del Señor a la ligera. Hoy estamos aquí reunidos, estamos celebrando la adoración al Señor, pero Lo que tú haces va con lo que practicas, es decir, la fe que dices tener va con lo que practicas y va con lo que tú mismo de tu propia boca le has dado al Señor como un compromiso, como un voto. ¿Tú lo has hecho? ¿Servirle al Señor? ¿Separar el día del Señor? ¿Será por eso que a veces muchos huyen de las iglesias sanas? Porque el compromiso es alto, es altísimo. Pero no quiero que tú veas que ellos se están comprometiendo con otros hombres, no. Cuando un hombre fiel de una iglesia, un líder, un pastor, un anciano, un obispo de una iglesia, muestra la palabra del Señor, el compromiso no es a ese pastor, el compromiso es a Dios. Se lo está haciendo delante de Dios. Y si lo hace la iglesia colectivamente, eso cuenta delante del Señor. No seamos entonces ligeros en los compromisos y que podemos hacer en los votos delante de nuestro Dios. Dice después el versículo 14, y juraron a Jehová con gran voz y júbilo. Al son de trompetas y de bocinas, estaban comprometidos. Esto no era una emoción pasajera. Habían visto el poder de Dios. Y lo peor que puede haber cuando alguien ve el poder de Dios es que no haya un compromiso de fidelidad. Te lo voy a poner de una manera sencilla con el relato de aquellos 10 que recibieron la sanidad de la lepra con el Señor Jesucristo. 10. Levantaron la voz, Señor. Sálvanos, límpianos. Y el Señor desde lejos les dice, vayan, vayan donde el sacerdote y cumplan el rito necesario. Y obedecieron los 10. Y mientras iban a presentarse al sacerdote, quedaron limpios de la lepra. Pero solamente uno de los 10 regresó. ¿Para qué? El Señor mismo lo dice. Cuando regresa el que había sido limpiado de la lepra, el Señor le dice a este hombre, ¿no eran acaso 10 los leprosos? ¿No fueron sanados los 10 y solamente ha regresado este uno a darle gloria a Dios? Y encima es un samaritano. Ni siquiera era un judío, era un samaritano. Anda, ve, le dice, tu fe te ha salvado. Es decir, los otros 9 se quedaron solamente con la sanidad y la bendición de Dios. Y este samaritano no se conformó solo con la bendición y la respuesta de Dios. Regresó. ¿Por qué? Porque quería ser salvo en su alma. Y así fue. Fue salvo. Y esto lo digo precisamente porque el punto aquí es, oh, mejor si es así el compromiso con Dios en una iglesia de sana enseñanza, mejor ni me comprometo. Esa no sería una respuesta sabia. Porque aquel que es salvo, verdaderamente salvo, Señor, aquí estoy. Quiero ser un hombre conforme a tu corazón. Quiero caminar conforme a tu voluntad. Ya no quiero saber nada de las cosas que el mundo me ofrecía. Ahora quiero servirte. Si hay que orar, vamos a orar. Si hay que llevar el evangelio, quiero aprender a predicar el evangelio, proclamar, quiero aprenderlo. Ayúdame, Señor. Quiero leer la palabra. Quiero aprender más de la palabra del Señor. Para los que tenemos varios años en Cristo, yo te pregunto si tu vida cuando empezaste en Cristo sigue siendo igual el día de hoy. ¿Sigue siendo la misma? ¿Sigues perseverando en la lectura de la palabra? ¿Sigues anhelando los tiempos en que puedes pasar tiempo con la palabra del Señor? ¿Anhelando pasar tiempo en la iglesia junto con otros que también han sido salvados y son hijos de Dios y crecer en el Señor juntos, alegrándonos, cantando al Señor con nuestro corazón, con gratitud? Lo que hiciste antes sigue siendo lo mismo hoy. Porque si ha decaído, ¿no será que te estás convirtiendo en un ritualista? Así que juraron, versículo 15, todos se alegraron en este juramento, se alegraron. No había tristeza, porque de todo corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban y fue hallado de ellos. Mira, Dios fue hallado de ellos y Jehová les dio paz por todas partes. Qué precioso. Esta es realmente la respuesta del Señor a aquellos que caminan en fidelidad. No te digo que no habrá momentos dificultosos. Sí, claro, pero ya el Señor te ha ido probando, ya el Señor te ha ido dando ciertas situaciones y muchas situaciones para fortalecer tu alma, tu corazón, tu fe. De tal manera que cuando ya tu corazón, tu fe, es probada realmente tu fe, ahora sí puedes hacer las cosas que el Señor anhela para su obra, usándote a ti. Será un tiempo de paz, donde estás dedicado a las cosas de Dios, a la proclamación, al servicio en la iglesia, al servicio a los santos. Ya el afán del mundo, el cansancio de las cosas mundanas, la vanidad de vanidades, como dice el autor de Eclesiastés, ya no serán para ti algo que pese o que afecte, porque ya Dios te ha preparado. Se alegraron. Y el versículo 16 es interesante porque dice que aún Amaca, madre del rey Asa, realmente era la abuela, pero se le llama en un término solemne la señora madre o la reina madre le llaman. Dice que aún Amaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad. ¿Por qué razón? Porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. A veces el pecado está en nuestras propias familias, donde tú y yo somos puestos como autoridad. Cuando realmente la espada viene a la casa. Y el Señor lo dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. Sí, tendrá que a lo mejor el padre volverse contra el hijo, la madre contra la hija, y así. ¿Por qué? Porque si tú decides caminar en santidad y obediencia al Señor, y los tuyos están andando en desobediencia y te rechazan, entonces vas a tener que amarrarte firmemente los pantalones. En el capítulo 16, para ir terminando, ya se me cortó el tiempo y voy a ir un poquito rápido. Dice, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey de Asa, rey de Judá. ¿Subió quién? Dice, Baasa, rey de Israel, contra Judá. Subió, eso quiere decir, subió para hacer guerra. Entonces sacó Asa, mira lo que hace Asa, y a veces, todo esto queda registrado para que tú y yo podamos ser fieles en toda nuestra vida, como lo fue el profeta Samuel. Fiel. Pero aún así, como dice la escritura, el que cree estar firme, mire que no caiga. Sí, salió. Cuando sucedió esto, dice que Asa, el rey Asa, sacó la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y lo envió al rey de Siria, Ben-Hadad. ¿Para qué? Versículo 13. Hay alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con el rey de Israel, Baasa, a fin de que se retire de mí. El rey de Siria consintió con esto, con lo que estaba pidiendo Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Gijón, Dan, etcétera, etcétera. Oyendo esto, Baasa se retiró. Dice versículo 7, y presta mucha atención. En aquel tiempo vino el vidente, un profeta, Ananí, al rey de Judá, Asa, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Resumiendo, viene el profeta y le dice: ¿por qué hiciste alianza con el rey de Siria? ¿Acaso Dios no te mostró lo que él puede hacer, no lo hizo, no te protegió, no te guardó cuando tuviste al ejército de los etíopes que era numeroso. Así que el pecado de la autosuficiencia es una traición a nuestro Dios. Y esta historia es una advertencia. ¿Cómo terminó todo? Lee conmigo el versículo 9. Y esta es la calificación final. Dios mira el corazón. Versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque he aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Al final, locamente actuó el rey Asa. Pero quiero que guardes algo. ¿Cómo lo define Dios a este rey? Como un rey que tiene un corazón perfecto para con él. A pesar de haber actuado de esta manera. Lo que nos deja entender siempre que, primero, no basta con un buen inicio en la vida cristiana. Sí, Dios bendice a quienes caminan en fidelidad continua. Pero eso debe manifestarse hasta el último momento de nuestras vidas. Aún así, Dios conoce el corazón. Y Él sabe el compromiso que tenemos con el Señor. Y siempre hay la oportunidad de mirar al Dios del cielo y decirle al Señor, perdóname por haber actuado de esta forma. Y volver y continuar con lo que el Señor nos ha mostrado en un principio. La verdadera fe produce una obediencia visible. No basta con creer, hay que actuar conforme a la palabra. Dios da la victoria a los que confían en Él. Este rey venció no por fuerza militar, sino porque dependió en Jehová. Buscar a Dios con todo el corazón es una decisión seria. El pacto de Judá fue solemne y produjo una reforma real. Pero la perseverancia en la fe requiere vigilancia constante. Asa comenzó bien, pero al final terminó confiando en los hombres. Quiero que sepas que Dios honra a los que son fieles de corazón. Y sus ojos buscan a los íntegros para mostrar su poder en ellos. ¿Te buscará Él a ti por la integridad de tu corazón? ¿Nos buscará a nosotros como una iglesia fiel que quiera ser obediente a su palabra? Esa respuesta la daremos nosotros, pero también la dará el tiempo. Como bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo.